Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Beatriz Imilbero, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Germán Pilonieta, consultor internacional de educación, quien en esta oportunidad nos estará hablando sobre la modificabilidad estructural cognitiva y procesos de formación. Doctor Germán Pilonieta, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, es un placer estar aquí de nuevo conversando con ustedes y sobre todo haciéndoles partícipe de una gran pasión, la pasión de poder comprender cosas que antes no comprendíamos, como lo que tiene que ver con la estructura cognitiva y toda la relación que de ella tiene con los procesos de formación.
Muy bien, doctor Pilonieta, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, lo invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial. El fundamento de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva se sustenta en un principio que se expresa de esta manera. El organismo humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la propensividad para modificarse a sí mismo, siempre y cuando exista un acto humano mediador.
Modificabilidad hace parte de las ciencias del comportamiento y del ámbito cognitivo, y es una opción para producir nuevos estados no existentes ni previsibles en la persona, así como nuevos modos de existencia, acciones, sensaciones, emociones, afectos, comportamientos y expresiones.
Trago un fado no meu canto.
Doctor Germán Pilonieta, después de escuchar nuestro editorial, coméntenos qué opinión le merece.
De verdad, el elogio sería para Rubén Feuerstein. El creador de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva es indudablemente Rubén Feuerstein en Israel. Y esto se debe precisamente al compromiso humano que tenía Rubén Feuerstein, quien murió el año pasado, y en relación con toda la tragedia que pudo existir y que de hecho existió a partir de las secuelas de los campos de concentración nazi.
Bien, doctor, hablemos un poco más de esta figura que es conocida en el mundo entero, pero que acá en Colombia pues es muy importante conocerla en términos pedagógicos y educativos. ¿Quién es Rubén Feuerstein?
Bueno, Rubén Feuerstein es un judío rumano que desde los 3 años tuvo la intuición de comprender las dificultades de sus compañeros cuando él les enseñaba la Biblia en hebreo, él es judío. Y desde ese momento comprendió que posiblemente su misión, como de hecho fue así, se dedicaría completamente a pensar, repensar, cuestionar y solucionar este tipo de problemas. Por esa razón, su trabajo fue teórico, fue muy apreciado, fue discípulo de Jung, tuvo contactos con Piaget, aunque nunca comulgó mucho con la teoría de Piaget por muchas razones, y se dedicó completamente a explorar el pensamiento humano. Fue precisamente, Esos avances que le permitieron, después de terminada la guerra y la entrada de los aliados a los campos de concentración, que la juventud judía, que es muy poderosa la organización de la juventud judía, lo contratara, lo llamara para comprender y solucionar. Y cuando digo comprender, para mí es muy importante siempre decir que comprender es contextualizar en la totalidad los problemas que surgieron en cada una de las personas y en muchas personas, niños que estuvieron mucho tiempo en los campos de concentración, niños que nacieron en los campos de concentración, mujeres muy jóvenes que fueron violentadas por la gente que guardiaba los campos de concentración, que era necesario recuperar en su totalidad para comenzar con toda esta cantidad de personas a crear un Estado judío. Por esa razón, modificabilidad estructural cognitiva es tan poderosa porque nace de las cenizas, nace de aquello que posiblemente hubo necesidad de ir mirando con minuciosidad, como es la esperanza, de recuperar la esperanza en lo humano. Precisamente fue a partir de esa esperanza que surgió esta teoría tan poderosa de poder intervenir y poder hacer que las personas logren estructurarse y sobre todo vencer obstáculos cognitivos que le impiden realmente apropiarse de su propio ser y de la realidad.
Bueno, no puedo evitar, después de escuchar el tema de la esperanza, en hebreo se dice Hatikva y así se denomina el himno nacional de Israel, Hatikva, que significa la esperanza. Doctor Pilonieta, ¿esto es una pedagogía de la esperanza?
Sí, se me conoce en este país por ser el papá de la pedagogía de la esperanza, especialmente en términos de modificabilidad, no en otros términos distintos, sino de modificabilidad. Ha habido una transformación en mi lenguaje ahora, porque siendo experto en pedagogía, habiendo trajinado muchísimos años en la pedagogía, la he abandonado completamente. Entonces, ahora me parece que es muy importante pensar en términos de procesos de formación y modificabilidad estructural cognitiva. Por tanto, es la posibilidad de la modificabilidad en los procesos de formación y en los procesos de formación de futuro. Y esto le agrega un algo muy importante dinámico, un factor dinámico en eso de futuro.
Bueno, doctor Germán, cuéntenos entonces cuál es el contexto de la modificabilidad estructural cognitiva en Colombia.
Sí, hay un origen de la modificabilidad como tal, que es en Israel, y es a partir de toda esta tragedia que les comentaba, pero también modificabilidad tuvo un origen en Colombia. Ese origen fue accidental, tanto en cuanto algunos de los funcionarios que yo tenía cuando estaba en el Ministerio de Educación Nacional, Ariel Charri, de Villavicencio, logró ponerme en contacto con algún papel que se había escrito sobre modificabilidad, y esto me llevó a tener toda la intencionalidad de buscar una explicación de uno de los problemas que yo tenía 30 años antes. Duré 30 años tratando de comprender la pregunta que en este momento me tiene aquí sentados ante ustedes, y es: ¿qué hay que hacer con los niños y los jóvenes que tienen dificultades para aprender? Posteriormente esa pregunta se amplió: ¿qué hay que hacer con los niños, los jóvenes y los maestros que tienen dificultades para aprender? Por eso me convertí en maestro formador. En esa época teníamos muchísimos problemas teóricos para solucionar el problema de los jóvenes y los adultos, del cual yo era responsable en el ministerio, pero que responsabilidad que se fue acumulando pues a través de los años anteriores de aproximarme a una situación muy compleja, muy difícil, que es los muchachos de segunda oportunidad, los que quieren estudiar, los que no han tenido la oportunidad de hacerlo, los que han sido abandonados, los que son trabajadores, en fin, toda la cantidad de muchachos que hay al margen de eso formal que nosotros llamamos formal. Entonces hubo la oportunidad de tener una vinculación de tipo administrativo con los embajadores de esa época, el doctor Samper en España y Valdivieso en Israel, y a partir de ellos al lograr entrar en contacto con Rubén Feuerstein, con el instituto, y tener la oportunidad de que algunas personas que habían trabajado muy fuertemente en modificabilidad 13 años antes con él y de la habla hispana, pudieran venir aquí a hacer modificabilidad con nosotros. Y fue así como José María Martínez y Ana Casillas, del equipo de Feuerstein original, vinieron aquí a este país y nos formaron en modificabilidad en el primer nivel. Luego volvieron meses siguientes a Colombia y nos formaron en el segundo nivel, y mientras entre el primero y el segundo yo formé un equipo que trabajamos muchísimo en la comprensión, tratando de comprender modificabilidad, porque modificabilidad tiene la virtud, al menos en mí y en muchísimos que yo he conocido que han tenido la oportunidad de formarse en modificabilidad, tener un antes y un después de modificabilidad, un antes y un después de Feuerstein. En ese sentido, conformamos un equipo y fue en 1993 cuando comenzó a conformarse el equipo Cisne de investigación. El equipo Cisne de investigación se dedica precisamente a esa comprensión y a esa solución de los problemas de los niños, los jóvenes y los maestros que tienen dificultades para aprender.
Bueno, señor Pilonieta, viendo que si bien la modificabilidad tiene sus orígenes como en las secuelas que dejó la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto Nazi y en los campos de concentración como Auschwitz, ¿qué podría ser esta modificabilidad en nuestro contexto colombiano con las secuelas de la violencia acá en nuestro país?
Oh, esa pregunta es políticamente importante, es vitalmente necesaria. Creo que es una de las oportunidades más importantes para este país, especialmente para quienes toman decisiones, de apoderarse, apropiarse de una de las herramientas teóricas, operacionales, técnicas, instrumentales más poderosas para poder atender el conflicto en las personas. El conflicto no existe como tal. Existen son las personas que tienen muchísimos problemas y que entran en conflicto unas con otras. Llamamos posconflicto aquella situación que teóricamente y que intuitivamente creemos que se nos va a venir, pero resulta que el conflicto se nos vino hace mucho tiempo. Tenemos muchísimas, más de 6 millones de personas que tienen dificultades enormes de aprendizaje. Ese es el conflicto. El conflicto está en el campo, el conflicto está en el no reconocimiento, que es la categoría más peligrosa que puede existir, el no reconocer al otro en sus pensamientos o en sus posiciones. Por esa razón, sí, en algo contribuyó, que fue muchísimo, en el mundo entero, la resolución de esa enorme tragedia que quedó en los seres humanos después de los campos de concentración con modificabilidad. Imagínense si no pudiéramos aquí resolver uno de los problemas que no es tan grave como ese, pero sí que nos está sacando sangre y que nos está maltratando muchísimo en nuestras estructuras, y que esta herramienta puede ser muy útil, de verdad, muy útil en la solución del conflicto de estas personas.
Eso quiere decir, doctor Pilonieta, que hablar de modificabilidad estructural cognitiva implicaría pensar también en una terapia para una sociedad.
Sí, pero es que a nadie le gusta que le hagan terapias, porque las terapias pues son cansonas, son demoradas, pero efectivamente sí es una posibilidad enorme de transformación interna de la persona. Quien se apodera de sí misma, de sus propios procesos, y es capaz de comprenderse, y es capaz de vencer uno de los enemigos más terribles, que es la deprivación cultural, que es donde se confluyen todos los problemas de una persona. Esa categoría se llama deprivación cultural. Cuando logra vencer esto, la persona es libre, es mucho más persona, es realmente positiva y puede integrarse muy fácilmente en los procesos de productividad de cualquiera, en los procesos educativos cualquiera, en los procesos profesionales cualquiera. Yo recuerdo que uno de los problemas que teníamos en esta universidad eran los altos niveles de deserción, altísimos niveles de deserción. Precisamente era necesario abordar esa situación para que los chicos no tuviesen dificultades siguientes. Y se hicieron una cantidad de cosas. Si en esa época hubiéramos tenido modificabilidad, hubiéramos resuelto el problema. Hace mucho tiempo. En la Universidad de Manizales, alguien comenzó a trabajar modificabilidad precisamente con los muchachos que tenían dificultades y altos niveles de deserción, candidatos a la deserción. Y la recuperación fue sorprendente. Los muchachos comenzaron a manejar sus propios procesos y a comprender. Y no solamente comprender, sino a entender. Y cuando la gente comprende y entiende, es inteligente.
Bueno, ahora se habla mucho de una educación que tiene una mirada hacia el aprendizaje, muy centrada en el aprendizaje. Quisiera que nos ampliara un poco más cómo se comprende el aprendizaje dentro de la modificabilidad estructural cognitiva.
Tal como lo recordamos en el programa pasado, el problema no es de aprendizaje, o la diferencia que hubo en los tiempos, la importancia de la enseñanza. Entonces todo el mundo se dedicó a enseñar, pero poco a que los chicos aprendieran. Después se dedicó le juntaron a enseñanza de aprendizaje. Todo el mundo se dedicó a eso. Los discursos son enormes. Y luego se dedicaron al aprendizaje. Entonces todo el mundo se encarretó y ahora se cree que el problema es aprendizaje. No, no hay tal. El problema es de formación de estructuras. A los niños no hay que enseñarles a leer. A los niños hay que generar todas las estructuras para que aprendan a leer. El problema no es de enseñanza, sino de generar todas las estructuras para que las personas puedan procesar información, puedan generar problemas, puedan construir, puedan hacer. Por eso, una de las propuestas que yo hacía en el anterior programa es precisamente volver a la categoría más importante, que no es educación. La categoría en este momento es formación. Y lo que los chicos necesitan son maestros formadores, ya lo decía. No son profesores. No, los chicos no necesitan profesores. Los chicos necesitan maestros formadores. Y eso implica la posibilidad de transformar las estructuras cognitivas, significa el abordaje de lo cognoscitivo a partir de la estructura cognitiva.
Pero siento que la estructura de estas afirmaciones que corresponde a la modificabilidad tiene relación con una estructura positivista.
La categoría que podríamos utilizar para tu pregunta es paradigma. Resulta que el paradigma empírico-analítico-positivista fue el que primó en toda la estructura de la ciencia. Pero sin embargo existe otro paradigma que es también muy interesante, que es el hermenéutico, interpretativo, constructivista, que es otra manera de concebir. Y no se pueden mezclar porque al hacerlo se podría cometer aberraciones interparadigmáticas. Por tanto, no podemos mirar una estructura que se creó bajo un paradigma mirada con otro paradigma porque cometeríamos aberraciones interparadigmáticas. Si bien el positivismo es en sí excelente porque pues tenemos la aspirina y tenemos un poco de cosas a partir de eso, sin embargo no hemos comprendido el mundo, no lo hemos comprendido que lo estamos destruyendo. Si lo hubiéramos comprendido no lo hubiéramos destruido. Por tanto es necesario ir un poco más lejos y sobre todo adentrarnos un poco en lo que pudo haber sido, y ese pudo haber sido es en modificabilidad la posibilidad de mirar las cosas de otra manera, es decir, de una manera hermenéutica, una manera sistemática, sistémica, mejor, manera sistémica, un poco holística, que permite mirar a la persona no en sus partes, sino como totalidad. Por eso cuando se dice modificabilidad estructural cognitiva, es la totalidad de la persona, es la totalidad del ser. Ahora, si quisiéramos mirar si existen algunas coincidencias o cosas interesantes, en el equipo de Feuerstein hay bastantes personas como Alex Kazulim, que es el personaje que más sabe de Vygotsky, y ha logrado reinterpretar Vygotsky, ha logrado mejorar muchísimas de las cosas que propuso Vygotsky, muchísimas de las cosas que se hicieron, que hizo Rey con los instrumentos, etcétera, y que son aplicables en esta nueva forma y esta manera de mirar. La ventaja que tiene modificabilidad es que establece un nuevo paradigma. Y al establecer un nuevo paradigma, tú sabes, cuando aparece un paradigma, todo vuelve a cero. Es decir, se necesita reinterpretar, volver a interpretar. Y volver a interpretar significa mirar un nuevo contexto, mirar unas nuevas plataformas, como la propuesta que se hizo en el primer programa. En el primer programa hacíamos una propuesta importante de dar un salto en una concepción de educación hacia una concepción de proceso de formación, mirando otra perspectiva completamente diferente, mirando las cosas desde plataformas distintas, no desde concepciones antiguas, como la pedagogía. Entonces, el positivismo es interesante tanto en cuanto es la madre de la ciencia positiva. Esa es como la respuesta final del asunto.
Tenemos también al doctor Roberto Salazar que nos acompaña hoy en la mesa de trabajo de Cibersofía. Doctor, bienvenido a Cibersofía.
Muchas gracias a ti, a Beatriz, por esta amable invitación y estoy muy complacido de estar acá.
Muy bien, doctor Salazar. Estamos hablando de cosas interesantes. Tenemos al doctor Germán Pilonieta. Quisiéramos saber si usted, después de todo lo que ha escuchado, ¿qué le ha llamado la atención de lo que ha dicho el doctor Pilonieta?
Pues yo creo que tenemos de alguna manera ciertas convergencias, probablemente algunas divergencias, pero cuando nosotros comenzamos a trabajar en educación a distancia, tuvimos la posibilidad de acercarnos a ella, no desde la perspectiva epistemológica ni de los paradigmas X o Y. Yo me acerqué a la educación a distancia por la vía de la arqueología filosófica, y en ese sentido establecí unos nexos afectivos e intelectuales con este tipo de modalidades educativas. Yo creo que de alguna manera para mí, que a finales de los 70, los 80, donde estaba emergiendo todo el pensamiento filosófico posmoderno, veíamos allí unos márgenes interesantes, un cambio cultural y no simplemente una modalidad alterna, sino era una visión radical del proceso educativo que, curiosamente, en el caso de la modalidad de educación a distancia, se centraba en lo que dice Germán, en los procesos formativos. La educación a distancia no era el almacenamiento de información en libros para difuminarlo. Para eso va uno a un supermercado, a una librería, o entra a internet y consigue la información que quiera. Sino que la educación a distancia traía consigo unas nuevas concepciones de las pedagogías centradas en la formación. Y eso fue lo que yo encontré de alguna manera como posibilidad cuando me vinculé en educación a distancia en la Universidad Santo Tomás, por allá por los años 76 del siglo pasado, y después en el año 83, cuando surgió el proyecto de la UNAD. De manera que no estábamos, fuimos de alguna manera pragmáticos. Si nos ponemos a pensar si esas pedagogías eran científicas o no eran científicas, creo que todavía la educación a distancia no fuera posible en el mundo occidental, por lo menos en donde estas discusiones nos apasionan. Entonces, para nosotros era muy importante que el concepto de formación no estaba ligado al concepto de enseñanza, sino que estaba ligado a prácticas de aprendizaje. Y prácticas de aprendizaje no solamente formalizadas, sino llamadas en ese momento informales y no formales, es decir, a la vida misma. Yo recuerdo también que en esa época un amigo nuestro en común con Germán, Daniel Herrera, trabajaba todo el problema fenomenológico, la fenomenología de la vida, el mundo de la vida, y entonces también era cómo unir desde esa perspectiva el proceso de formación de la modalidad de educación a distancia a un tipo de pedagogía centrada en la vida y centrada en cambios estructurales de pensamiento radical. Ese es otro punto que me parece importante, en donde hay una convergencia con lo que ha venido planteando Germán. Nosotros mismos ensayamos aquí en la UNAD una estructura de formación en los cursos académicos centradas en el proceso de transformación estructural del pensamiento y de los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, los cursos nuestros que ensayamos incorporar en el proceso de formación tenían unas fases de reconocimiento, unas fases de profundización, una fase de transferencia, partiendo de la necesidad de autorreconocer nuestras nociones, nuestras prenociones cognitivas, para pasar después a través de un proceso de actividades al manejo de conceptos, al manejo de categorías y hacer las transferencias correspondientes. Era la utopía de que la educación a distancia tenía un potencial transformador de las estructuras cognitivas y metacognitivas de los sujetos, y que el proceso de formación se podía desarrollar a partir de un acto de guiones, de desarrollo de guiones, donde ya el profesor no dicta clases, sino que elabora guiones para que el estudiante lo convierta en procesos actanciales, en actos de conocimiento. Entonces creo que en ese sentido estamos en esa misma óptica. Probablemente ya uno encontraría después algunas divergencias, pero creo que esa ha sido la utopía, y eso es lo que a mí me ha amarrado a este proyecto de la UNAD, ¿no? Históricamente. Desafortunadamente creo que el proceso, no sé si ha fracasado o no ha fracasado, pero creo que tomarlo por la médula no ha encontrado muchas complicidades, porque a veces se ha convertido en un acto eminentemente burocrático de labor profesoral y de labor administrativa.
Bien, agradecemos al doctor Germán Pilonieta, al doctor Roberto Salazar, quienes estuvieron hoy hablándonos sobre modificabilidad estructural cognitiva y procesos de formación aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que cada auto en la Tierra arroja 10 toneladas de dióxido de carbono por año a la atmósfera?
¿Sabía usted que si una estatua o monumento de un prócer a caballo tiene dos patas en el aire, significa que la persona murió en combate? Si tiene una de las patas frontales en el aire, significa que la persona murió de heridas recibidas en combate. Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, significa que la persona murió de causas naturales.
¿Sabía usted que el sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio?
¿Sabía usted que durante la guerra americana, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra Zero Killed, es decir, cero muertos? De ahí proviene la expresión OK, para decir que todo está bien.
¿Sabía usted que el Océano Atlántico es más salado que el Pacífico?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Radio UNAD Virtual te propone una alternativa para conocer nuestra transformación social.
Experiencias y perspectivas en visión cultural.
Un programa que abrirá tu mente. Todos los jueves a las 10:30 de la mañana.
Por Radio Unad Virtual.
Debate en línea. Un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio Unad Virtual. Debate en línea. Desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
Miguel Ángel Almodóvar nos introduce a su libro titulado Alimentos para ser feliz. Almodóvar nos cuenta cómo los alimentos también nutren el sistema nervioso y sus neurotransmisores. Las vitaminas son tranquilizantes y potencian el buen humor. Los alcaloides son antiestresantes y el hierro frena la sensación de fatiga. Estas páginas recogen los alimentos más beneficiosos para la salud mental y explican detalladamente qué alimentos son adecuados para combatir trastornos como la ansiedad, la depresión y estados de ánimo provocados por el estrés. En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos también, dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un flamenco titulado Tormenta de Fuego, interpretado por Rubén Romero y Lidia Torea.
Queridos oyentes, se nos acabó el tiempo, es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.